Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda Rocío Hurtado y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda Ali Chitzazian desde Teherán, la radio española de la Radio Televisión Islámica de Irán.
Bueno, comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 21 y 22 de la sura que perdona.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
Pues qué, ¿no han ido por la tierra y mirando cómo terminaron sus antecesores? eran más poderosos y dejaron más huellas en la tierra. Entonces, Alá les sorprendió por sus pecados y no hubo quien pudiera protegerles contra Alá. Es que cuando los enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, no creyeron y Alá les sorprendió. Es fuerte y castiga severamente.
En el programa anterior hablamos sobre el destino de los pecadores en el día de la resurrección. Estas aleyas invitan al pueblo a investigar la historia de sus antepasados y dicen, ¿por qué ellos no investigaron el destino de algunos pueblos que vivían en diferentes lugares del mundo para que tomen lección del destino nefasto por pecadores, ya que tomaron el mismo camino incorrecto? Estas aleyas, en unas palabras dirigidas, algunas personas dicen, viajan a diferentes lugares de la tierra, observan palacios y torres antiguas que ahora están en ruinas. En algún tiempo, gobernadores poderosos y tiranos vivían en esos palacios y torres, gobernaban en el pueblo, pero actualmente ya no ha quedado ninguna huella de ellos y solamente se observa destrucción en sus castillos. Observar los vestigios de estos monumentos históricos de los pueblos antiguos puede ser una lección para todos nosotros, para entender que finalmente los dictadores se destruirán, aunque estén en el auge de su fuerza y poder y tengan amplia solvencia material. La continuación de las aleyas dice, Dios ha realizado el deber de orientar a los pueblos y ha enviado a los profetas, pero los habitantes de la tierra, en lugar de aceptar la verdad, siguieron el camino de la opresión y oposición y se enfrentaron contra lo justo. Por eso se enfrentaron con el castigo divino, mientras que no pensaban que existe un poder más allá de su poder, que es capaz de acabar con este poder y grandeza.
De estas aleyas aprendemos que, primero, realizar viajes por el mundo es recomendado por el Sagrado Corán. 2. Investigar sobre la historia de sus antepasados para encontrar el camino correcto de la vida en el mundo de hoy es algo necesario en la vida. 3. No tenemos que enorgullecernos de nuestro poder y las capacidades económicas, científicas, industriales o militares, ya que estas no son nada ante el gran poder del Creador del universo. 4. El castigo divino no solo se realiza en el mundo terrenal. Algunas veces, Dios en este mundo muestra una pequeña parte de su castigo a los tiranos e incrédulos. 5. Dios castiga a los incrédulos intransigentes que han sido advertidos varias veces.
Y ahora escucharán las aleyas 23 y 24 de la sura que perdona.
Enviamos a Moisés con nuestros signos y con una autoridad manifiesta a Faraón, a Hamán y a Coré. Ellos dijeron, un mago mentiroso.
Estas aleyas aluden a uno de los ejemplos históricos para el castigo divino en este mundo y dicen, Dios envió al profeta Moisés y otorgó milagros para orientar a un gobernador opresor como el faraón, su ministro Hamán y una persona muy rica llamada Coré. El profeta Moisés, con la ayuda de Dios, realizaba actos extraordinarios que eran signos de su relación con el mundo extranatural. Además de sus milagros, el profeta ofrecía motivos firmes e irrechazables, pero el faraón y sus seguidores consideraban sus milagros como magias y decían que sus afirmaciones sobre la misión divina recibida por parte del glorioso no es nada sino pura mentira. Mientras tanto, la historia es testigo que los líderes de los no creyentes siempre se han esforzado por plantear mentiras y dar acusaciones incorrectas, cuyo fin es neutralizar las palabras justas y lógicas de los hombres de Dios y evitar su influencia en el pueblo. De esta manera, Moisés recibió la misión de poner fin a las maldades de los gobernadores tiranos y construir una sociedad basada en la justicia y seguridad. Es natural que aceptar la invitación del profeta Moisés provocaba que el faraón y sus seguidores no puedan aprovecharse de su poder y oprimir al pueblo de cualquier manera que quieren. Por eso, para mantener sus intereses ilegítimos, decidieron enfrentarse contra Moisés y sus seguidores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas no solo eran misioneros de Dios que convocaban al pueblo hacia el monoteísmo, sino que ellos acudían a los dictadores y les recomendaban que acaben con sus agresiones. 2. Algunas veces, el poder y la riqueza se convierten en instrumentos para oprimir al pueblo, pisotear sus derechos y desobedecer las órdenes divinas. 3. La lógica y los milagros de los profetas han sido completamente claros, pero los intereses materiales y el espíritu expansionista provocaban que algunas personas rechacen la verdad.
Y ahora escucharán la ley 25 de la Sura que perdona.
بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
Cuando les trajo la verdad de nosotros, dijeron: matad a los hijos varones de los que creen como él y dejad con vida a sus mujeres. Pero la artimaña de los infieles fue inútil.
De todas formas, el faraón y su ministro Hamán, que no pudieron dar motivos lógicos ante los milagros del profeta Moisés para enfrentarlo, planearon diferentes complots. Esta ley alude a una parte de sus planes satánicos. En la primera etapa, decidieron matar a los hombres y a los jóvenes de la familia que seguían al profeta Moisés y le acompañaban y dejar con vida a sus mujeres para que puedan utilizarlas como servidumbre. Su principal objetivo ha sido la represión de los seguidores del profeta para que nadie acepte la verdad, de lo contrario lo mataban. Este método siempre ha sido una historia, el de los gobiernos dictadores e imperialistas que, tras recurrir a diferentes planes satánicos, desviaban o reprimían a las fuerzas jóvenes y activas de las sociedades. Pero en el caso del profeta Moisés, las diferentes presiones y los complots del faraón y sus seguidores no pudieron impedir la realización de su misión divina y, al contrario de su petición, el pueblo judío se hizo más poderoso y pudo elegir el camino de la resistencia ante los opresores.
De esta aleya aprendemos que, primero, matar y detener ha sido el método de los opresores e imperialistas durante la historia. Estas presiones no tienen que debilitar a los creyentes para que continúen su camino justo. Segundo, los enemigos desencadenan guerras o propagan corrupción y trazan planes para la destrucción de la generación joven de las sociedades. Tercero, los enemigos continuamente plantean intrigas contra el movimiento de la verdad. Pero si los creyentes ayudan a la religión divina, fracasará el plan de los enemigos y finalmente la verdad superará a la injusticia. Esta es la promesa divina. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía y sigan aquí en la programación de la emisora de Pars Today.
Minutos. Corea del Sur. Este nombre evoca una economía próspera de la que provienen muchas marcas populares. A este país del este de Asia generalmente se le conoce por una historia de éxito y por su estrecha cooperación con Estados Unidos, en contraste con Corea del Norte. Sin embargo, la economía en auge de este país en las últimas décadas ha animado a las autoridades a sermonear al mundo, al igual que sus amos estadounidenses. Sus comentarios descartables y a veces hostiles han contribuido a las crecientes tensiones que hoy existen. En este sentido, recientemente, a mediados de enero, el presidente de Corea del Sur describió a Irán como el enemigo de los Emiratos Árabes Unidos y llamó a Teherán su mayor amenaza y lo comparó con Corea del Norte, que declaró ser la mayor amenaza para Seúl. Independientemente de las acusaciones infundadas de Yoon Suk-yeol contra la República Islámica, la pregunta es si Corea del Sur es tan buena e inocente como trata de vender, sin ningún esqueleto en el armario. Un país inocente que el largo brazo del destino lo ha puesto junto a Corea del Norte, su mayor amenaza, como afirma Yol. Tal vez uno de los casos más notorios de atrocidades cometidas por Corea del Sur se remonta al 12 de febrero de 1968, cuando la marina de este país lanzó una redada en Phong Nhi y Phong Nhut, dos pueblos en el centro de Vietnam. Esta incursión despiadada se saldó con decenas de muertos, todos ellos civiles desarmados. John M. Campanelli, un investigador de la Marina estadounidense de la época, escribió en los documentos desclasificados el 18 de febrero de 1968 lo siguiente. Las víctimas de este incidente fueron civiles indefensos, en su gran mayoría mujeres y niños, que fueron asesinados mientras suplicaban por sus vidas. Agregó, en un intento por tranquilizar a los sobrevivientes y familiares de los muertos y heridos, el oficial ejecutivo del batallón de la Marina de Corea del Sur ofreció sus disculpas y entregó 30 bolsas de arroz al jefe de distrito. En 2021, casi medio siglo después de que terminara la guerra de Vietnam, las víctimas de la masacre de Phong Nhi y Phong Nhut decidieron solicitar una compensación al gobierno de Seúl. Palabras textuales de Nguyen Thi Thanh, sobreviviente de la masacre de Phong Nhi y Phong Nhut. Nunca me he librado de la pesadilla del día en que las tropas surcoreanas llegaron a nuestra aldea. Pero el gobierno de Corea del Sur nunca visitó nuestra aldea y nunca nos preguntó qué pasó. Tras los asesinatos en Phong Nhi y Phong Nhut, se produjo la masacre de Hami. Las tropas surcoreanas mataron a más de 100 aldeanos el 25 de febrero de 1968, nuevamente en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Corea del Sur sostiene que no ha encontrado evidencia alguna de asesinatos de civiles en sus registros de guerra. Mientras tanto, conforme a muchos relatos creíbles, las fuerzas de Corea del Sur acabaron con la vida de un total de 9.000 civiles inocentes en más de 45 incidentes en todo Vietnam. Asimismo, existen relatos acerca de agresiones sexuales y al respecto algunos estudios estiman que hasta 10.000 mujeres y niñas vietnamitas fueron violadas por soldados surcoreanos. El dictador Park Chung-hee buscó construir un gobierno surcoreano estable, por lo que accedió a asumir un papel de liderazgo en la guerra de Vietnam a cambio del apoyo militar estadounidense en la península de Corea y un apoyo económico para sus ambiciosos planes de desarrollo. Los 1.000 millones de dólares de ayuda estadounidense y otros ingresos relacionados con la guerra fueron un salvavidas vital para la maltrecha economía coreana. No obstante, Vietnam no es el único país en el que los surcoreanos dejaron su sangriento rastro. En enero del año 2000, The Guardian publicó en primera plana el siguiente titular: Estados Unidos y Corea del Sur acusados de atrocidades de guerra. A raíz de una investigación que había desvelado una serie de ataques llevados a cabo por Corea del Sur contra Corea del Norte. De acuerdo con la pesquisa, las tropas surcoreanas atacaron el norte un año antes de que estallara la Guerra de Corea. Según varios reportes, más de 250 combatientes del sur lanzaron un ataque contra las aldeas de Corea del Norte a lo largo de la costa este en junio de 1949. Fue solo uno de los numerosos conflictos a pequeña escala instigados por el sur. A principios de la Guerra de Corea, Seúl también llevó a cabo ejecuciones masivas de sus propios ciudadanos. Unas matanzas que se cree que acabaron con la vida de 100.000 o más izquierdistas y supuestos simpatizantes, generalmente sin cargos ni juicio, en unas pocas semanas, a mediados de 1950. En 2019, The New York Times abrió con otro caso silenciado durante mucho tiempo en Jeju, una isla frente a la costa sur de Corea del Sur. En 1947, un grupo de isleños de Jeju se rebeló contra la brutalidad policial y pidió un gobierno coreano unificado, después de que el país se dividiera en el norte y el sur. La policía, sin embargo, respondió con una campaña de exterminio, tildando a los insurgentes de agitadores comunistas. Jeju se convirtió en un matadero humano, pues unas 30.000 personas perdieron la vida, aproximadamente una décima parte de la población de la isla. De hecho, Seúl no solo ha supuesto una amenaza para los países vecinos en las últimas décadas, sino que ha mostrado muy poco respeto por la vida de su propia gente. Las atrocidades cometidas en Brothers Home, una instalación financiada por el Estado para vagabundos, donde miles fueron esclavizados y abusados desde la década de 1960 hasta la década de 1980, es un buen ejemplo de ello. En agosto de 2022, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur declaró responsables de las atrocidades a los gobiernos militares anteriores del país. Desde la década de 1960 hasta la de 1980, los dictadores militares de Corea del Sur ordenaron redadas para embellecer las calles. En consecuencia, miles, incluidas personas sin hogar y discapacitadas, así como niños, fueron arrebatados de las calles y llevados a instalaciones donde fueron retenidos y obligados a trabajar. Muchos reclusos fueron esclavizados, violados y en cientos de casos golpeados hasta la muerte o dejados a su suerte. Hasta el momento, nadie ha sido responsabilizado por las cientos de muertes, violaciones y palizas en Brothers.
Choi Seo-woo, víctima de Brothers Home.
나도 인간이고 사람이고 한데 그 상대의 그 사람인데 나이가 뭔튼.
Soy un ser humano y un individuo. Si la persona era vieja o joven, cuando alguien era arrestado frente a mí, golpeado indiscriminadamente y se quedaba con los ojos en blanco, ¿qué tan espantoso crees que era? Lo que sucedió allí en Brothers Home fue lo que solo verías en una película. Un asesino arrastró a la gente y la golpeó. ¿Quién no se asustaría al verlo, especialmente cuando solo tenía 14 años? Fue horrible. Fue una experiencia extremadamente insoportable.
Lee Chae-sik, víctima de Brothers Home.
Hubo al menos una persona que protestó a la dirección o al jefe de Brothers Home preguntando por qué lo habían llevado al establecimiento y lo mataron a esa persona como ejemplo, mostrando a otros reclusos cuáles serían las consecuencias si protestaban. Murió echando espuma por la boca. Para los niños pequeños fue realmente espantoso. Todas las víctimas que sobrevivieron, que eran niños pequeños en ese momento, probablemente tengan ese recuerdo.
Al mismo tiempo, aunque algunos presidentes de Corea del Sur han hecho declaraciones en las que se han disculpado por la participación del país en la guerra de Vietnam, no han llegado a reconocer las masacres, años después de intentar negarlas u ocultarlas. Irónicamente, en cambio, han estado ocupados calificando a este o aquel país de bueno o malo. ¿No es hora de que Seúl reconozca las atrocidades que cometió tanto dentro como fuera de su territorio?
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Irán hoy.
Hace unos días, marchas y celebraciones en todo el país marcaron el 44 aniversario de la Revolución iraní de 1979, en medio de los recientes intentos de los enemigos de abrir una brecha entre el Estado y la sociedad con el propósito final de poner de rodillas a la República Islámica. El 11 de febrero aparecieron en el escenario nacional gente de cientos de ciudades y miles de pueblos, no solo dando su voto de confianza, sino más allá, renovando su compromiso con la Revolución, su dirección, con los mártires y los altos y gloriosos ideales del Islam. Durante las últimas cuatro décadas, los enemigos de la República Islámica han hecho todo lo posible para derrocar al gobierno, pero sus complots han sido frustrados una y otra vez por la extraordinaria conciencia y presencia del pueblo iraní. En los últimos meses, los enemigos depositaron muchas esperanzas en las nuevas olas de disturbios, pero como de costumbre, el pueblo iraní superó los complot y subrayó repetidamente que apoya al sistema islámico incluso en los momentos más duros. Mientras que los enemigos de la República Islámica buscan provocar desesperación y desilusión, la épica marcha por el 44 aniversario de la Revolución Islámica, que mostró la intensa presencia de la gente, fue un mensaje de júbilo y esperanza para la nación iraní y los fieles seguidores de la Revolución. Los iraníes de todos los ámbitos salieron a las calles para conmemorar más de cuatro décadas de resistencia y progreso. Desde el Mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, millones de iraníes se dieron cita en las principales plazas de las ciudades para mostrar su apoyo a la independencia y libertad de su país y a la República Islámica. Para echar un vistazo más de cerca a lo que sucedió realmente sobre el terreno, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. En la capital Teherán, las marchas comenzaron a las 9:30 a.m. hora local, con manifestantes avanzando hacia la icónica Plaza Azadi, o Plaza de la Libertad, un punto central durante la Revolución de 1979. Globos de colores y papeles iridiscentes volaron desde la Torre Azadi. Paracaidistas profesionales de las Fuerzas Armadas realizaron actuaciones y se entonó el himno nacional de Irán durante la celebración en dicha plaza.
Abdullah Ganji, redactor jefe del periódico Resalat.
Los partidarios de la República Islámica son la misma gente que usted ve en un taxi, en la calle, en la universidad. Personas que protestan, pero acuden al lugar el día del incidente. Los occidentales no entienden este tema de estar presente el día del incidente. Quiero decir, mire atrás en la historia y dígame, ¿en qué crisis el pueblo ha dejado solo a su gobierno? Desde las inundaciones a terremotos hasta las crisis políticas, por ejemplo, en los disturbios de 1999 o 2009. Nunca olvide las manifestaciones progubernamentales iraníes del 30 de diciembre de 2009. O, por ejemplo, solo este año, vea los tratos de la nación iraní con los separatistas. La guerra de 8 años entre Irak e Irán. Ganamos esa guerra con la ayuda de estas mismas personas. No podríamos ganar solo con la fuerza militar clásica. Tenemos 220.000 mártires, de los cuales unos 140.000 son gente cotidiana.
Representantes de grupos étnicos iraníes también asistieron a la ceremonia con sus atuendos locales y exhibieron sus artesanías en puestos a lo largo de las rutas peatonales. Otros pabellones también exhibieron los logros de la República Islámica durante los 44 años, incluidas exhibiciones militares con varios tipos de misiles balísticos y de crucero, además de vehículos blindados.
Abdullah Ganji, redactor jefe del periódico Resalat.
La República Islámica no tiene los mismos factores de poder que Occidente, es decir, la población, la riqueza, el tamaño y equipos militares, pero al mismo tiempo ha logrado hacer frente al mundo occidental. Esto hizo que nuestros enemigos se dieran cuenta de que el poder de la República Islámica tiene sus raíces en la cultura de la nación. Es por eso que los funcionarios occidentales incluso insultan a la nación iraní. Pero cuando decimos muerte a Estados Unidos, siempre decimos al gobierno estadounidense, mientras que el presidente estadounidense ha llamado terrorista a la nación iraní en dos ocasiones. Esta nación iraní y su cultura resisten frente a Occidente.
Los misiles balísticos Emad Sejil y los drones Shahed 136 fueron visibles alrededor de la Plaza Azadi, donde el presidente Raisi pronunció un discurso en vivo. El presidente subrayó la adhesión de la República Islámica a su lema original después de más de 40 años y dijo que esta revolución no se ha desviado de su ruta como lo que ha pasado con muchos movimientos en historia. Los mismos lemas que coreaba la gente en las calles en 1979 también se corean hoy, dijo. Defendió el programa nuclear pacífico del país, que ha estado bajo la supervisión más severa de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y censuró las recientes acusaciones contra Irán por parte de países que poseen bombas atómicas y ojivas nucleares. El presidente también desestimó las acusaciones occidentales sobre la situación de los derechos humanos y de las mujeres en Irán. Destacó la participación de las mujeres iraníes en los sectores científico, político, económico y en todos los demás.
Abdullah Ganji, redactor jefe del periódico Resalat.
Está mal esa imagen que se está haciendo de la República Islámica, que el problema de la República Islámica es el hijab y no quiere a quienes no lo usan. No es así. El problema de este gobierno es con los que rompen la norma. Mucha de esa gente es empleada de la República Islámica y trabaja en bancos, oficinas, organizaciones gubernamentales y universidades. En 2011 y este año dos veces, el líder anunció que estas mujeres que usan el hijab suelto son parte de la sociedad iraní y no deberían ser llamadas antirrevolucionarias o ser maltratadas. Pero el punto es que estas mujeres, junto con el resto de la nación, están todas en el mismo barco. Para ellos también. Irán es importante, un Irán unido, un Irán poderoso. También saben que este Irán poderoso y fuerte fue creado por la República Islámica, que puede mantener su integridad.
El problema del enemigo no son las mujeres, ni la vida, la libertad, los derechos humanos y el programa nuclear, sino que quieren quitarle la independencia, la libertad y la vida pacífica a la nación iraní, dijo Raisi. Al final de las manifestaciones, en una ceremonia se leyó un comunicado en el que se destaca la importancia de la unidad nacional y la solidaridad entre todos los estratos sociales y grupos étnicos y religiosos como deber y estrategia principal para derrotar a los enemigos. También se hace un llamado a todas las organizaciones culturales a restaurar la imagen de la revolución ante la sociedad, particularmente ante los jóvenes y adolescentes, y a protegerlos de caer en la trampa de campañas ideológicas hostiles y complots de servicios de inteligencia extranjeros. Durante los últimos dos años, el aniversario del derrocamiento del régimen de Pahlaví, respaldado por el Occidente en 1979, fue conmemorado principalmente por iraníes que conducían sus automóviles o motocicletas por las ciudades debido a las restricciones de la pandemia de la COVID-19. Pero este año, ondeando banderas, los iraníes salieron a pie a las calles del país a pesar de las bajas temperaturas.
La gente no ve nada más allá de la República Islámica. Y de hecho, más allá de la República Islámica solo se puede ver un espejismo sin perspectivas. ¿Lo que sucederá? ¿Hay alguien que pueda mostrar un mejor sistema de gobierno que esté alineado con las características de los iraníes? Nuestro pueblo ha leído la historia y ha visto los gobiernos y reinos antes de la Revolución Islámica. En este país, los reyes vivían en palacios y mansiones y tenían sus propias riquezas y las prodigaban, y sus parientes eran los beneficiarios. Pero ahora, la gente ve que, por ejemplo, nuestro líder actual vive una vida al nivel de la gente e incluso por debajo de este nivel. El líder de hoy no ve al gobierno como una herramienta para multiplicar su riqueza. El pueblo de Irán es consciente de la existencia de la independencia política en Irán hoy. La gente ve que tomamos nuestras propias decisiones en todas las áreas políticas, militares y otras.
Las manifestaciones se llevaron a cabo en 1.400 ciudades iraníes y 38.000 aldeas. Se instalaron más de 1.600 pabellones a lo largo de las rutas de demostración en varias ciudades, incluidos kioscos con la representación cultural de los grupos étnicos iraníes. A pesar de las dificultades económicas de los últimos años, principalmente debido al impacto de las inhumanas sanciones occidentales, el pueblo iraní asistió a las manifestaciones de aniversario en todo el país para frustrar otro complot del enemigo destinado a sembrar el caos y la discordia étnica en Irán.
Abdullah Ganji, redactor jefe del periódico Resalat.
Se puede decir que este año la actual administración no pudo hacer nada especial por el pueblo. Y a pesar de todos sus esfuerzos, el pueblo sigue sufriendo la mala situación económica por los muchos problemas que existen. Y por lo tanto, esta presencia entusiasta y audaz de la gente en la manifestación de este año fue exactamente el resultado de los conflictos y tensiones creados por la oposición en el exterior. Y el apoyo que les brindó Occidente hizo que el pueblo de Irán entendiera directamente que la actual oposición ya no apunta solo a la República Islámica, sino más allá, porque entre ellos también se ven grupos separatistas. De hecho, los líderes occidentales, sin excepción, usaron la palabra revolución en sus discursos, no importa si es Alemania, Francia o Estados Unidos. Por lo tanto, de hecho, la presencia de la nación iraní debe interpretarse como una reacción al comportamiento de Occidente.
Corearon abajo Estados Unidos, abajo Israel, abajo Reino Unido y abajo el traidor al Saud, en referencia a Arabia Saudí. La gente mostraba fotografías del líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khamenei, así como del difunto Ayatollah Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica, y del reverenciado general Qasem Soleimani, quien fue asesinado por Estados Unidos en 2020 mientras se encontraba en una misión antiterrorista en Irak. También portaban pancartas que decían: "Estamos hasta el final, un Irán unido, fuerte y estable, y obedecemos al líder". Durante las ceremonias, las estaciones de televisión locales transmitieron imágenes en vivo de las manifestaciones en muchas ciudades iraníes, incluidas las grandes marchas en Isfahán, Mashhad, Shiraz y Tabriz, que también mostraban la participación de importantes políticos y comandantes militares. Más de 6.000 periodistas, camarógrafos y reporteros nacionales e internacionales cubrieron las manifestaciones masivas en todo el país. Según algunos periodistas, al comparar las imágenes de la celebración de este año con las de años anteriores, se muestra que la participación de este año fue la más multitudinaria en al menos los últimos 10 años. También informaron que más de 20 millones de personas participaron en las manifestaciones de este año en todo el país.
Bihan Mogadán Jahangiri, analista político.
En mi opinión, la marcha de 22 de Bahman refleja parte de la realidad de la sociedad, tanto como las críticas y protestas muestran otra parte de la realidad de la sociedad iraní. Todos estos deben ser vistos juntos. En mi opinión, algunas personas quieren crear una bipolaridad en el sentido de que cuando la presencia de personas en la marcha es grande, significa que las protestas ya no tienen sentido. No, no es así. Creo que esto está mal. La marcha y declaración de apoyo a la República Islámica por parte del pueblo de Irán es un tema que debe ser puesto frente al movimiento de oposición que quiere derrocar al gobierno, no frente a las protestas y críticas del noble pueblo de Irán. Así como reconocemos esta colección, en realidad, también reconocemos esa colección de críticos y manifestantes.
Además, las ceremonias de este año incluyeron una variedad de lugares en todo el mundo, desde la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra hasta la pequeña ciudad de Kargil. Los manifestantes en la región de Kargil, en Akash-e-Mira, India, celebraron el 44 aniversario de la Revolución Islámica de Irán asistiendo a las mezquitas. Los oradores de este evento consideraron la Revolución de Irán como una revolución global y perteneciente a todo el mundo islámico. Según informes locales, se instalaron pancartas con el mensaje de la Revolución Islámica de Irán en las calles de la ciudad y el pueblo de la región de Kargil. Lo que se destacó más en la ceremonia de este año que en años anteriores fue la importante participación de los jóvenes y adolescentes de diferentes ciudades. Pero por otro lado, los medios occidentales censuraron a estos adolescentes y la marcha épica de este año. Era como si la presencia de decenas de millones de iraníes en la conmemoración del aniversario de la victoria de la Revolución Islámica no cambiara nada en los principales medios de comunicación occidentales y sus afiliados en idioma persa. Siguen tratando de distorsionar la imagen de la realidad. Les molesta el hecho de que tienen que ceder ante un Irán independiente bajo la Popular República Islámica.
Bihan Mogadán Jahangiri, analista político.
El 11 de febrero o el 22 de Bahman, millones de iraníes se manifestaron, marcharon y celebraron el 44 aniversario de la República Islámica. Corearon y expresaron y demostraron que no están ni estarán con las exigencias de Occidente. Pero mira los medios occidentales y los medios enemigos. No mencionaron nada sobre esta gran marcha. Ignoraron o más bien censuraron el evento más importante de Irán. Esto es a pesar del hecho de que si una multitud de 1,000 personas protestan en un rincón de Irán, cubrirán tantas noticias que todo el mundo estará informado. Este comportamiento poco profesional de los medios de oposición es inaceptable. De hecho, en mi opinión, con cualquier visión profesional o no profesional, esta demostración no podría ser ignorada.
Aparecen negando que es difícil que cualquier país del mundo que no tenga una base popular logre sacar a la calle a millones de personas. Ignoran que esta presencia y nivel de participación se logra solo cuando estos millones de personas creen en el poder gobernante y se consideran como los cimientos de la revolución y por lo tanto asumen el deber de defenderla.
Hamidreza Mogadanfar, asesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán.
Supongamos que nuestra revolución y el sistema político del país tiene problemas y no tuvo éxito. Entonces, ¿qué alternativa tiene este movimiento de oposición? ¿Reza Pahlavi o Mariam Rajavi? Los iraníes odian a esta gente, son asesinos, en su mayoría son analfabetos y no saben nada de la construcción de un gobierno. El separatista Partido Demócrata, cuyo líder participó en la reciente reunión de la oposición en el extranjero, Partido Komala. El pueblo iraní conoce a estos terroristas y ha experimentado todo esto antes. Tenían grandes esperanzas puestas en la generación joven de Irán, que carece de estas experiencias y tiene poco conocimiento del pasado de los opresores de la historia. El señor Sabeti, a quien se ha visto recientemente en reuniones de la oposición, era el jefe de SAVAK y su trabajo consistía en torturar brutalmente a los jóvenes iraníes. No saben qué es el partido Komala y cómo sus miembros decapitan a los iraníes con un mosaico roto.
Abdullah Ganji, redactor jefe del periódico Resalat.
Aquellos que ahora se han convertido en los líderes de la oposición iraní en el extranjero no tienen raíces ni apoyo. Mire a estos 5 o 6 supuestos líderes. Ninguno tiene ideas, no tiene modelo de gobierno, no tiene entendimiento político. ¿Qué les gusta realmente a los opositores internos de estos líderes? Estos no son en absoluto comparables al imam Khomeini y sus compañeros. No en términos de popularidad, ni en términos de ciencia, y ni en términos de conocer al país y la gente de Irán. Por ejemplo, vea al doctor Sorush, quien se opone a la República Islámica, pero es un pensador que posee pensamientos y libros. Ha anunciado que estos líderes de los disturbios de Irán no conocen en absoluto a la nación iraní y no tienen el nivel ni el tamaño para hacer nada. Sorush dice que el elemento más importante de la nación iraní es la religión, lo que estos líderes desconocen.
Durante unos 3 meses desde que comenzaron los disturbios a mediados de septiembre, los enemigos de la Revolución Islámica provocaron caos en forma de guerra híbrida en Irán. Intentaron desintegrar Irán, argumentando que la nueva generación es diferente a la de la Revolución y aceptará las tentaciones del llamado sueño americano y la occidentalización.
Amidreza Mogadanfar, asesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán.
Guerra mediática, presiones políticas y diplomáticas, activación de movimientos de oposición, infiltración, asistencia a movimientos separatistas, sus actividades en las fronteras de Irán avivando las llamas de conflictos sectarios en nuestras ciudades y provincias fronterizas. De hecho, jugaron todas sus cartas, pero ninguna de ellas llegó a buen término. De hecho, estadounidenses y sionistas gastaron todo su capital y dignidad en estos últimos meses. La guerra cognitiva, gestión de la percepción y otras técnicas para crear una revolución en Irán y derrocar al gobierno actual. Mira la cantidad de propaganda organizada contra la República Islámica en los últimos meses e incluso antes en las redes sociales. Al propio responsable de Twitter se le acabó la paciencia y protestó por la cantidad de bots falsos.
Los teóricos de la ciencia política dicen que si la victoria de una revolución se basa en ideales y valores, después de un tiempo los ideales se debilitarán bajo la influencia de la realidad. Pero en los disturbios recientes, el enemigo cometió un error de cálculo sobre la revolución islámica, al no entender que el espíritu revolucionario tiene sus raíces en las creencias de la gente en esta parte del mundo. El hecho es que el Occidente y el Oriente todavía están asombrados de cómo la revolución sigue avanzando. Desde los primeros días de la victoria en 1979, Estados Unidos puso en su agenda la contención de la República Islámica. Pero hoy, el desafío de Occidente es cómo evitar el colapso del orden mundial estadounidense. Y mientras tanto, los brillantes logros del país en los últimos 44 años en varios campos de la ciencia, la tecnología, la economía, la defensa, la salud, la medicina y otros campos indican que hoy la República Islámica ocupa el primer lugar en muchos campos en la región y esto le ha valido una posición envidiable en el orden mundial.
Bihan Mogadan Jahangiri, analista político.
La gente está preocupada por los movimientos de oposición cuyos abanderados son separatistas y sabemos lo que es una gran peste para el país, es el separatismo. Si Dios no lo quiera, esta tendencia pudiera algún día tomar el poder en Irán, ya no tendremos nada bajo el título de Irán. Nos convertiríamos en Iranistán. Irán se convertirá en una víctima que será despedazada por los enemigos. Piezas más grandes para mayor potencia. El pueblo de Irán e incluso aquellos que se amotinaron saben que el único gobierno que no permitió que una parte del país fuera separada durante años fue el gobierno de la República Islámica. En los años anteriores a la época de Pahlaví o antes, se separaron diferentes regiones de Irán.
De hecho, esta presencia significativa del pueblo en escena nacional hizo que los enemigos delirantes sufrieran un golpe estratégico y una derrota humillante después de invertir y construir una coalición integral y llevar a todas sus fuerzas al campo para inducir la desesperación e impedir que los iraníes asistieran a la marcha del aniversario. Por otro lado, la responsabilidad del gobierno de desarrollar medidas y llevar a cabo programas efectivos y serios para reducir los problemas económicos y de subsistencia de la gente ahora parece más urgente que nunca.
Bihan Mogadan Jahangiri, analista político.
Lo que está sufriendo el pueblo de Irán hoy es un fenómeno llamado ineficiencia. Esta misma ineficiencia es productora de gran parte del descontento de la nación. Esta ineficiencia puede estar en mi trabajo. Puedo ser empleado, puedo ser gerente, puedo ser jefe, puedo ser ministro, no importa. Los niveles de funcionarios incompetentes causan descontento entre la gente. Además de agravar los problemas, estos funcionarios derrochan dinero al país. La ineficiencia en sí misma es un dispositivo para producir insatisfacción. Si pensamos profundamente en esta oración, se resolverán otros problemas.
Según un miembro del Consejo de Discernimiento del Sistema de la República Islámica de Irán, la presencia de varios millones de personas no debe considerarse sinónimo de satisfacción de la gente con todos los temas. La gente tiene problemas en aspectos económicos y está molesta con algunos de los comportamientos de los funcionarios que conducen la competición política. Sin embargo, las personas separan los asuntos entre sí y consideran su deber defender la integridad del país y el Islam. Entonces, vienen a la escena en todas las situaciones necesarias. Entonces, esto no debe darse por sentado y los funcionarios deben estar alerta y ser más diligentes, dejando de lado las competencias políticas simplistas y no debilitándose unos a otros.
Amidreza Mogadanfar, asesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán.
La manifestación por el aniversario de la Revolución Islámica de este año fue en realidad un ultimátum, tanto para el enemigo como para los funcionarios del gobierno. Hoy, los funcionarios deberían estar decididos mucho más que antes para resolver los problemas de la gente. Podemos hacer esto. Hoy tenemos una administración en el poder que se apoya en los potenciales domésticos. Desafortunadamente, este no fue el caso con la administración anterior. La administración anterior desperdició 8 años de oportunidades porque puso sus esperanzas en otro que no fuera Dios. Fuera de las fronteras del país, su única esperanza era el acuerdo nuclear. Si bien el actual gobierno no ha cerrado las negociaciones, se apoya en un sinfín de potencialidades internas. El potencial que tenemos en el país es extraordinario, así como la población joven, motivada y talentosa. Jóvenes que tienen conocimiento. Todos los problemas se pueden resolver con estos.
Mientras tanto, el líder de la Revolución Islámica ha indultado o permitido una reducción de las sentencias de cárcel para decenas de miles de presos, incluidos algunos arrestados en las recientes protestas contra el gobierno. El decreto del Ayatollah Khamenei es parte de un indulto anual que hace el líder antes del aniversario.
Bihan Mogadan Jahangiri, analista político.
Estos logros deben cuidarse. Esta presencia de personas no debe causar que algunos abusen. Quien participa en la marcha está defendiendo los principios de la República Islámica, no los errores, no las equivocaciones, no las debilidades, no las ineficiencias. Por lo tanto, debemos tener cuidado de que esta presencia popular no sea una confirmación del lado negativo del gobierno de Irán y sus errores. Debemos tener una visión realista de los acontecimientos, sobre todo porque este año tenemos una tendencia que busca abiertamente derrocar al gobierno iraní. Debemos analizar y evaluar esta marcha desde este punto de vista. Tenemos un movimiento subversivo que hace reclamos en el extranjero, lidera acciones y siempre trata de causar disturbios en Irán.
En consecuencia, el gobierno ha anunciado que los estudiantes universitarios, académicos, deportistas y actores que enfrentan restricciones debido a sus actividades ilegales en los últimos disturbios también podrán volver a trabajar. Esto es todo por hoy. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.